Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno aprobará el martes una partida de 2.000 millones de euros para gastos en defensa. Antonio Herray.
Es una modificación presupuestaria que llega en medio de la exigencia de la Unión Europea y de la OTAN para aumentar el gasto en defensa. En concreto, es una transferencia al Ministerio de Margarita Robles de 2.084 millones de euros. El rearme de España genera controversia en su socio de gobierno de coalición y por eso esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero ha restado importancia a la nueva partida para el Ministerio de Defensa. Montero ha aludido que esa nueva cantidad vaya a ir destinada para comprar armamento.
El gobierno ha trasladado que su concepto de defensa es un concepto de seguridad y que estamos hablando fundamentalmente de tecnología híbrida, tecnología de doble uso. Eso es lo que vamos a favorecer, como digo, como hemos hecho en años anteriores. Lo que sí es nuevo es que tenemos que hacer una apuesta realmente por proteger a Europa, y nuestra seguridad pasa por muchos elementos diferenciadores, entre ellos la ciberseguridad y también el ciberterrorismo.
La borrasca Nuria comienza a decirnos adiós, pero todavía a lo largo de este sábado va a dar sus últimos coletazos, especialmente se va a notar en Cataluña. En Castilla y León, el río Adaja, su paso por Ávila, y el Eresma, su paso por Segovia y en la salida del embalse del Pontón Alto, se encuentran en alerta amarilla debido a la crecida de los caudales. De todas formas, la lluvia ya ha comenzado a remitir en toda la península, aunque todavía puede caer algo de agua en ciertas zonas durante hoy y mañana. Eso sí, la semana que viene volveremos a tener buen tiempo en prácticamente todo el país. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos detalla el tiempo para los próximos días.
La semana que viene va a ser bastante tranquila en toda España. Quizá un poquito menos en Canarias en la segunda mitad de la semana, pero en el resto el anticiclón quiere hacerse con las riendas del tiempo atmosférico. Pero sí que es verdad que todavía sábado y sábado y mañana domingo siguen quedando lo que llamamos restos de esta inestabilidad. Pueden desarrollarse algunos chubascos, algunos chaparrones, especialmente en el suroeste peninsular del sistema central y también de Pirineos.
En Gaza, al menos 60 palestinos han muerto y más de 160 han resultado heridos durante las últimas horas a causa de los bombardeos israelíes en la franja. Son datos comunicados por el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por los terroristas de Hamas. Desde el 18 de marzo, cuando Israel retomó sus ataques en esta zona de Oriente Próximo, rompiendo el alto el fuego en vigor desde mediados de enero, al menos 1.300 palestinos han muerto. Israel, por su parte, asegura que ha matado a unos 250 terroristas en esta nueva ofensiva, Rodrigo Simón.
Se siguen sucediendo los bombardeos y se sigue recrudeciendo la crisis humanitaria en Gaza. Desde que Israel rompió el alto el fuego, ha ordenado ya la evacuación de más del 60% del territorio gazatí, y la cifra de muertos en la franja ya supera los 50.000. Hoy ha hablado sobre la ofensiva hebrea el ex alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Lo ha hecho en un acto del CIDOB, Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, que es el organismo que preside actualmente.
Ya no se sabe qué es lo que quiere Israel con eso, ¿no? Combatir contra Hamas. Para combatir contra Hamas no necesita usted matar a 50.000 personas y destruir todo un pueblo.
Por su parte, el grupo terrorista Hamas ha amenazado la integridad de los rehenes, declarando que la mayoría de los que quedan vivos se encuentran en esas zonas que está ordenando evacuar el ejército de Israel. Por tanto, su vida correría peligro. Han desplazado la responsabilidad de todo lo que les ocurra a Benjamín Netanyahu.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona busca hoy afianzar el liderato en la Liga, Gonzalo Carbajo.
Y lo hace en casa ante el Betis esta noche a las 9. Ahora mismo le saca 3 puntos a un Real Madrid que juega antes, a las 4 y cuarto ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. ¿Qué más sabemos de ese Barça-Betis, Elena Condis?
El Betis es uno de los rivales más complicados que le quedan al Barça en estas últimas 9 jornadas para aspirar a ganar el título de Liga. Flick hará algunas rotaciones obligadas tras el desgaste en Copa y antes de recibir al Dortmund en Champions. Este miércoles podría descansar Íñigo, que acabó tocado, entrar Gavi en el centro del campo y mantener a Ferran como tercer delantero al lado del pichichi Lewandowski. Recordemos que es un baja Olmo y Casado. En el Betis no está Isco por sanción, le va a sustituir Lo Celso. Montjuic va a presentar una gran entrada con casi 50.000 aficionados.
Y noticia de última hora, Christensen, que llegaba sin jugar desde agosto, ha recibido el alta médica y está en la convocatoria de Flick. La jornada de hoy empieza en menos de una hora, a las 2 Girona a la vez y a las 6 y media un Mallorca-Celta. Además, en segunda, Eibar-Oviedo, Cartagena-Aldense, Granada-Almería y Sporting Tenerife. Todo esto y mucho más en tiempo de juego desde ya.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora más noticias, también la línea editorial en el gran informativo Mediodía COPE. Y hasta entonces, la mejor hora de fin de semana.
Era rusa y se llamaba Laika.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro
de verdad. De verdad que os digo que la realidad supera cualquier reportaje. Y que yo una y otra vez en este programa me sorprendo que me caigo de la silla. Prepárate, prepárate, porque no te puedes imaginar que exista un toro bravo que viva en una casa familiar, coma paella y vea las corridas por televisión. En España tenemos más de 9 millones de perros como animales de compañía, 6 millones de gatos y casi 8 millones de peces. Pero desde luego, el toro tamariz es la más especial de las mascotas de España.
Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se me en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada.
Pues Tamariz es un toro de lidia que hace todo lo que te he dicho: comer paella, tortilla de patatas y jamón ibérico. Pesa la criatura unos 350 kilos. Tiene 3 años y vive en la finca del torero y ganadero José Ramón García, Chechu. Y no vive en la finca, ¿eh? No. Chechu crió al toro a biberón después de que la madre lo rechazara y es un miembro más de la familia humana. El rey de la casa pasea libremente por el salón, abre las puertas con los pitones e incluso muchas tardes se pone a ver la televisión. Chechu, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es que no puedo de verdad, pero esto tiene precedentes. Los que estáis familiarizados con los toros, los criadores, los toreros, ¿sabéis de este aspecto doméstico del toro de lidia?
No, creo que esto es un caso excepcional, que yo no creo que haya en la historia algo parecido, ¿no? Ha habido algún toro que sí que se haya dejado acercar o tocar, pero hasta este nivel yo creo que no hay ninguno.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos qué pasó, cómo lo rechazó la madre, cómo lo adoptaste tú.
Bueno, a ver, yo tengo una pequeña ganadería con las vacas y yo vivo aquí, convivo con ellas, ¿no? Entonces tuve la suerte de que en el momento que nació Tamariz, pues yo estaba presente y vi que la madre le rechazaba, ¿no? Y no le dejaba mamar y además con violencia le volteaba, ¿no? Y no le dejaba acercar. Era primeriza y bueno, pues hay veces que tienen esas reacciones. Con la suerte de que yo lo vi, le pude recoger, meterle pues en la casa y empezar a darle biberones, ¿no?
¡Ay, qué gracia! Oye, ¿cuántos chotos suele tener una vaca?
Uno, o sea, tiene uno al año.
Uno al año.
El embarazo son 9 meses, igual que las personas.
O sea, que no es que hubiese hermanos más vivos o más fuertes, sencillamente le cogió ojeriza a la madre.
Sí, bueno, era primeriza y hay veces que, bueno, la naturaleza, por mucho que lo queramos pintar idílica, pues tiene estas cosas, ¿no? Porque luego ha tenido otros becerros después y sí los ha aceptado con normalidad, pero bueno, hay veces que por circunstancias pues lo rechazan.
Claro, yo me imagino que alguien incluso como tú, familiarizado con toros, supondría que al cabo de un cierto tiempo la bestia sería inaccesible, ¿no? O sea, que bien, que asimilaría la leche o lo que fuese, o el pienso, y después ya habría que separarlo. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que este toro era de la familia?
Bueno, sí, es verdad que yo he criado muchos, ¿no? Porque en todas las ganaderías, pues siempre al final, por cualquier circunstancia, uno o dos al año, pues casi hay que ayudarles un poco con el biberón. Y este, pues ahí hizo cosas que no hacía ninguno, que es que cuando le volvimos a soltar al campo y estar con los hermanos de camada, ¿no? Y con los demás becerros, pues él te le encontrabas de repente otra vez en la casa, ¿no? No sé si buscando el biberón o tal. Y esto hubo un momento que, claro, cuando era pequeño, pues te hacía gracia, pero cuando empezó a tener un tamaño pues más grande y te lo encontrabas pues tumbado en el salón, ¿no? Cuando estaba la chimenea en invierno, estaba y claro, o sea, fue mucha gente se pensaba que es que yo le metía para hacer la foto, hacer el vídeo, para bueno, pues para enseñarlo y para hacer la gracia, pero no, cuando veían que es que bueno, por su instinto de buscarme o de estar cómodo y sentir que la casa formaba parte de su hábitat, pues entraba con naturalidad.
Bueno, yo me troncho, pero yo digo que una bestia tan grande, hablamos de 350 kilos de toro, por cuidadoso que quiera ser, ¿alguna vez habrá roto un sofá, una televisión, sí, tirado un jarrón? ¿Cómo es esto?
Sí, evidentemente. Normalmente lo tira cuando le encontramos dentro y le queremos sacar, ¿no? Y entonces ahí ya no, pierde un poco las formas. Pero es muy curioso porque creo que era Navidad y teníamos en la cocina pues un roscón, ¿no? De Reyes preparado, y cuando fuimos a comerlo no estaba el roscón, y entonces nos echábamos la culpa unos a otros: oye, ¿dónde está el roscón? Y entonces había entrado, se lo había comido, y nos dimos cuenta que había entrado y había salido, no había movido nada porque tenía la nata en el hocico.
Pero vamos a ver, normalmente un toro come hierba, ¿no? Uy, he perdido a José Ramón Chechu, que es el padre putativo de un torito, sí, de nombre Tamariz. Perdona. Ah, ahí te tengo. Que digo que normalmente un toro es herbívoro, ¿no?
Sí, claro, es herbívoro, y su alimentación natural es forraje, la hierba, es el pienso. Lo que pasa que él, pues bueno, ha aprendido ciertos trucos, que sabe que en la casa pues hay otro tipo de comida que sorprendentemente le gusta, ¿no? Que lo normal es que no le gustara, pero bueno. Pues
¿y qué sí, se come? ¿Qué se come del menú de la casa?
No, pues cualquier cosa sorprendente, o sea, no es que nosotros se la pongamos, sino que es que él, por eso es lo que te digo, el roscón, pues él se lo comió entero. O sea,
pero vamos, que le ha dado a la paella y hasta la sí, tortilla de patata.
Eso es, y un día estábamos igual partiendo jamón con unos amigos y vio el jamón y pensamos que se iba a acercar a olerlo, y cuando lo oliera pues se iba a ir, ¿no? Pues se quería comer también.
Ah, es que es un gourmet, ese Tamariz sí, es sí, un sí. gourmet. Oye, total. Chechu, ¿y de verdad que ve la tele?
A ver, él se pone allí, parece que la está viendo. Esto ya es un poco cuestión de cada uno que pueda pensar lo que quiera, pero sí, no, o sea, se queda ahí fijo mirándola, y sobre todo cuando hay toros. Se queda ahí mirando y hay veces que se la apagamos o le estamos echando, y es cuando un poco se enfada, ¿no? Cuando no le dejamos estar ahí un poco.
Por favor. ¿Cuántos años tiene ahora Tamariz?
Tres años.
Es un adulto ya, entiendo.
Bueno, los toros se consideran adultos a partir de los 4. Entonces, o sea, todavía es lo que se considera novillo.
¿Y tú cuánto crees que puede llegar a convivir con vosotros?
Bueno, mucha gente que ha tenido alguna cosa parecida, algún animal que bueno, porque aquí no, yo no le he domado, ni le he amaestrado, ni le he enseñado. O sea, yo le dejo con total libertad que él haga un poco lo que quiera. Y pensamos que cuando empezara a desarrollar pues los instintos, ¿no? De olores con otras vacas, con otros toros, pues se fuera volviendo más adulto, pues iba a perder este vínculo, ¿no? Social que tiene con nosotros, pero al revés, ¿no? O sea, siempre que estoy yo, también es decirlo, o sea, si no estoy yo, ese vínculo no es el mismo. O sea, por ejemplo, si no estoy yo, no se acerca la gente, si no estoy yo, no se acerca la casa. O sea, que un poco el vínculo, más que con la casa y con tal, es conmigo.
Es contigo.
¿No?
Claro, a lo mejor sin tu presencia las personas sí le ponen nervioso o claro, o se comporta de otra manera. En la finca en la que vives hemos visto fotos de otros toros, burros, caballos, cabras, perros. ¿Qué tal se llevan todos los animales?
Bueno, pues tienen su especie de jerarquía, y no por especie, sino por individualismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay caballos que entre ellos pues se llevan unos mejor que otros, y hay vacas que atacan un caballo, pero del otro les da miedo, ¿no? Entonces van buscando un poco el equilibrio entre ellos. Es muy gracioso, la verdad, pero bueno, o sea, en líneas generales, evidentemente cuando hay, evitamos que los que se llevan mal, o sea, por ejemplo, los toros, Tamariz no tiene contacto con otros toros, quitando con el semental, que es con el que se ha criado, ¿no? Y es desde pequeñito ha estado con él y entonces de momento tienen buena relación, aunque puedan jugar un poco, pero con otros toros en algún momento que por circunstancias han tenido que estar cerca, si se ponen agresivos, ¿no? Entonces para evitar peleas sí los tenemos que tener separados, y pasa igual pues con los caballos o con las cabras o con los burros, ¿no?
Claro, las defensas del toro, sus cuernos son tremendamente peligrosos. Yo no sé si habéis tenido la precaución de afeitarlo un poco.
No lo hemos afeitado. No, porque bueno, lo que te digo, al final, si quiere hacer algo, tenga un poco más de punta o menos, lo va a hacer igual. Y creo que bueno, pues lo bonito de tener un animal así, pues es tenerlo completamente íntegro y tocarle lo menos posible, ¿no? Porque creo que esta historia, lo atractivo que es que es un vínculo que ha salido, que no se ha forzado, y entonces, claro, si ya cortarle los cuernos, primero que se va a enfadar bastante. Y lo segundo, que creo que es también un poco adulterarle lo que es su naturalidad, y yo quiero que sea lo que él quiera ser, ¿no? Y si él quiere ser bravo, pues nosotros seremos los que no nos acerquemos a él, no que a él le limitemos de alguna manera.
A mí me daría miedo, la verdad, estar comiendo y que pasase tamariz por ahí. Vete tú a saber si en un momento dado cambia de carácter. Hay que decir que Chechu es, como hemos mencionado antes, torero. En 2008 cumplió su sueño y se convirtió en matador. Y en la Feria de San Isidro de 2013 confirmó la alternativa. Pero entonces el toro de la ceremonia le infligió una cornada de 25 centímetros en el muslo izquierdo. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Bueno, pues la verdad que fue una sensación muy agridulce, ¿no? Porque esperar un tiempo para el momento tan importante como es torear la primera vez en las ventas como matador de toros y que te pegue una cornada, no por el dolor físico, ¿no? Sino por no poder terminar la tarde y no puede torear ninguno de los dos toros, ¿no? Ese es el más sinsabor que me llevé. Pero luego, pues también cumplir un sueño y poder recibir el respeto de una plaza tan importante, pues para también es una satisfacción grande, ¿no?
¿Cómo se te presenta la temporada?
Bueno, pues la verdad que muy ilusionado porque tengo apoderado nuevo, que es Jorge Herrerín, y estamos trabajando en una temporada muy ilusionante. La verdad, pues rondaremos los 14-15 festejos. Vamos a empezar ahora en mayo, primero en América y luego ya continuamos en España. Y la verdad que muy, muy contento, ¿no? De lo que nos espera y que, si Dios quiere, pues sea muy, muy ilusionante.
Oye, Chechu, y una de las cosas fundamentales para enfrentarse a un toro es verlo como un enemigo. Tú que tienes tanto trato con Tamariz y que has advertido, digamos, de la peculiaridad y vamos a decir la ternura de un animal así, ¿no te debilita, no te hace estar después delante de otro astado y decir, ay, madre, pobrecito, que lo tengo que matar?
No tiene nada que ver, porque al final son momentos distintos y cuando Tamariz está aquí conmigo, pues está es una circunstancia única, ¿no? Evidentemente, si tuviera, no me le voy a encontrar nunca en la plaza. Entonces, que sé que son dos roles distintos, y además que Tamariz está aquí porque yo soy torero, porque yo mato al toro, y es más, si cuanto más triunfe y más orejas corte y más éxitos tenga, mejor va a vivir Tamariz, ¿no? Porque al final, como es parte de mi familia, pues mi éxito, tanto social como mediático como económico, también se va a ver reflejado en él, ¿no?
O sea, oye, que, y si Tamariz te hiciese frente, si desarrollase dentro de sí mismo ese instinto de la lidia, ¿tú lo matarías, lo torearías y lo matarías?
No, matarlo no, pero torearlo, hay veces que jugando, o sea, es que, a ver, tiene muchas peculiaridades Tamariz, más allá de lo que pueda resultar, por ejemplo, verle comiendo una paella, pues me imagino que eso visualmente pues es muy gracioso y es muy peculiar, pero hace otras cosas que todavía para mí como torero son más peculiares, ¿no? Que por ejemplo, cuando estamos entrenando y con el carretón, ¿no? El carrito pues, con los cuernos, ¿no? Que estamos entrenando, pues cuando estoy toreando yo, él ataca al carro y le embiste porque se piensa como que me puede hacer algo, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. O luego, por ejemplo, cuando si estoy entrenando solo, él viene como a querer entrenar conmigo y ahí como detrás un poco del capote y la muleta, que eso, pues claro, aparte de lo de la comida, eso es lo que más me llama la atención, porque lo normal es que sí, que huyera del capote de la muleta o lo viera como algo extraño, pero él intuye que algo tiene que ver con él, ¿no? Entonces es muy gracioso y hay veces que puedo entrenar medio jugando, pero evidentemente, pero sí, sí entreno con él.
Bueno, nos tronchamos. Es que cosas veredes, don Sancho, un toro que come paella, que ve los toros, que vive en casa. Atentos a José Ramón García Olivares, alias Chechu, porque anda por los ruedos y está en plena temporada de toreo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Ay, madre mía, las cosas que pasan en este estudio. Del Toro Tamariz vamos a afrontar la colección de hortalizas, de frutas, de regalos de la naturaleza que nos trae Luis Pacheco, que es nuestro frutero. Hemos cambiado de estación, vamos a la primavera y aquí aprendemos qué comprar, qué es de cada época y cuál es el mejor momento para hacerse con las cosas más buenas. Don Luis Pacheco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, bájate para abajo porque ahí, ahí. A ver, ese micrófono.
¿Este micrófono se oye bien?
Ya.
Qué alegría de estar aquí contigo.
Bueno,
cada vez que vengo me causa de verdad una auténtica...
Espera, que me voy a hacer aquí delicia. Una foto, que nos está haciendo fotos, claro, con los nísperos y con las manzanas y con
ponte
las fresas.
Ponte aquí conmigo, porque esto estamos como en el medio del vergel, ¿verdad?
Exacto, en el jardín de las tentaciones.
Jardín de las tentaciones.
Ok. Hoy está muy bonito esto porque indudablemente la primavera es color. Yo no sabía que ya, fijaos, es tiempo de nísperos, de nectarinas, por supuesto, de fresas, de las primeras. Están ahí también los espárragos, tanto los verdes como los gruesos. Esta fruta, yo hubiese pensado, Luis, que es de más cercana al verano, el níspero.
Bueno, vamos a ver. El níspero es de las más precoces. El níspero se da en la zona de Callosa de Ensarría, la principal zona de producción que tenemos en España, que está en Alicante, Callosa de Ensarría, al lado del río Algar y del río, de Segura, Callosa y tal. Y tenemos que decir que esta fruta, que es una maravilla, que en España se da prolíficamente y además de las mejores producciones de Europa.
¿Esta fruta es oriunda de España o se ha adaptado?
Del Japón.
¿Del Japón?
Del Japón. La primera... De hecho, su nombre originario es Níspola del Japón. Níspola del Japón. Lo de níspero es una adaptación al castellano, pero fíjate que curiosamente en Europa el principal país consumidor de nísperos es Italia. Uh-huh. Italia recibe el 60% de las exportaciones de nísperos que hacemos de España hacia Europa. Lo recibe Italia, es una...
O sea que es un fruto, lo que he aprendido aquí uno, de verdad. El níspero proviene del Japón con P, que le había entendido yo, del Japón con B. Con P de Polonia, Japón.
Japón,
¿y
Tokio?
¿Desde cuándo está adaptando a este terreno? No sabemos.
Bueno, sí, es una fruta que a principios de siglo ya se fue adaptando y que enlazó muy bien...
¿En el siglo XX?
Sí, siglo XX. Enlazó muy bien con el clima mediterráneo, con el agua abundante que tiene... evidentemente que necesita, y por eso en esa ribera del río Algar, que da nombre además a la variedad Algar, pues es donde mejor se han aclimatado. Tenemos también producciones en Sagunto, Castellón, en otras zonas, en Granada, más redondeaditos, pero esta variedad, que pasa por ser de las más
apreciadas... Bueno, es que
apreciadas,
tiene un tamaño, es que parece una pera pequeña.
Sí, es que estos son este calibre es un calibre... Pues a tal señor tal honor, como usted merece, Cristina. Entonces es un calibre 3G. No todos los nísperos que se
tienen
dan...
Tienen este tamaño.
Claro. Esto es una selección. A lo mejor sale un 5%.
¿Y es época de nísperos ahora?
Sí, es época. Es decir, suelen recibir las primeras partidas ya en calidad, siempre decimos con el Día del Padre, es decir, con San José. Pero bueno, hay años que el 10, el 12 de marzo ya los vemos, y hay años que esperamos a finales de marzo. La climatología es muy caprichosa a veces, pero este año estamos disfrutando de una excelente campaña, estamos disfrutando de que no les ha faltado agua, fíjate cómo estamos, pero al níspero no le ha dañado la flor, es decir, que tenemos una producción excelsa y buena y en calidad.
¿Y la nectarina? Yo creo que la nectarina era un híbrido.
La nectarina es un... como tú dices, un híbrido, es una fruta de hueso que está a medio camino entre el melocotón y la ciruela.
Eso.
¿Vale? Estas son de producción onubense, aromas...
De Huelva.
De Huelva, onubense, Huelva, y se da en esos frutales maravillosos que tiene Huelva. Huelva pasa por ser la California europea, tiene una climatología muy, muy afable, muy amable, porque se lo dan las marismas. Las marismas son las que equilibran ese clima. Uh-huh. Es decir, cuando en toda España estamos en 5 grados, 7 grados, las producciones de los campos de Huelva están a lo mejor en 10, 12, porque las marismas hacen de manto térmico sobre la superficie, y entonces eso hace que produzcan esto, y a la vez el fresón, que te he traído también de
procedencia Huelva. Bueno, ya está aquí Huelva, el fresón de Huelva.
El fresón onubense, sí, y dentro de nada lo tendremos pues, para barbaridad. Mayo. Aquí en Aranjuez.
Estas fresones que has traído, que luego los verán nuestros oyentes, también tienen un tamaño de casi del níspero anterior.
Sí, bueno, esto es una selección, esto es, hablamos de variedad rociera, como puede
fresón
ser.
Fresón de palos, ponía.
Fresón de palos, tenemos que decir, la cooperativa Nuestra Señora de la Rábida, que produce en Palos de la Frontera, y la Cristina, Moguer, Lepe. Y que, está exportando a toda Europa.
¿Estas son las que tienen los plantones de fresas en Ávila?
Sí.
Que yo voy por el Valle Amblés y veo todos los plantones de las fresas Ávila y me dicen, Segovia, y luego y las exportan, vamos, las bajan en camiones a Huelva, una vez ya más crecidos, y en Huelva terminan de crecer, de madurar las fresas.
Por ese, mira, la naturaleza es muy sabia, y ¿sabes qué ocurre? Que la razón de que los viveros estén en Soria, en Segovia, en Ávila, es porque las plantas ahí se endurecen térmicamente, aguantan mejor el frío, y entonces cuando ya encuentran ese... Es como
de repente les pones en el paraíso terrenal y se ponen tremendas.
Y es cuando pueden dar esto. Y claro, los europeos, alemanes, italianos, escandinavos, dicen, pero ¿cómo pueden producir estos fresones? ¿Serán de plástico? No, son de verdad. Y es que eso lo da solamente esa zona de Huelva. Es decir, hemos tratado de producir esos mismos fresones en Cartagena, en Murcia, en Almería, en Granada, y no se dan con
y
esa calidad.
Y no se dan con esa
y
calidad.
Es por esas marismas huerbanas, vamos a decirlo así, que tienen esa calidad onubense.
¿Y las nectarinas estas son de esta época o es que se dan en Huelva ahora?
No, se dan en Huelva ahora, son las más precoces. Estas causan furor en los mercados británicos, sobre todo, son las primeras. Pero, evidentemente, la nectarina, luego tenemos una grandísima producción en Murcia, Cieza, Abarán, los pueblos murcianos que tienen una grandísima producción de fruta de hueso, no solo nectarina, fresquilla, albaricoque.
Melocotón.
Claro. Y que, pero claro, hay que esperar que las temperaturas
que
sean.
Fíjate que esa nectarina, con ser hermosa, es más pequeña casi que el fresón que has traído.
Sí, son.
Una cosa monstruosa.
Ya nectarinas con ese tamaño son muy apreciadas en los mercados europeos, pero tenemos que decir que, evidentemente, cuando vemos esas nectarinas ya con el tamaño de una naranja, es en el mes de julio.
Lo que pasa
es
que el tamaño no está necesariamente relacionado con el sabor, ¿no?
No. No tienen por qué.
No tiene
es
por
decir,
qué.
La fruta, nosotros estamos acostumbrados a valorar mucho, incluso a nivel precio, el tamaño en la fruta. Pero en Europa se demanda fruta más terciadita.
Sí, sabrosa.
Incluso se vende por piezas, o sea que... Y sabrosa, porque
ahí tenemos la fresa de Aranjuez, que esa nos la ha presentado ya esta semana Jesús García Arcilla, que allí vive, que es completamente diferente. Nada tiene que ver con el fresón enorme, ni siquiera con la fresa grande, es diminuta.
Sí, esta es fresita Mar de Bois o fresa silvestre, que se da por generación casi espontánea. Estas no tienen casi ni cultivo de ellas. Se producen muy poquitas en la zona, en el Cortijo de San Isidro. Hay una zona también de producción muy buena en Valencia, que es Canals, pero la nuestra es de aquí, de Aranjuez causan furor. Y un olor.
Y un aroma.
Si tuviésemos esa bandejita abierta una hora, de aquí a una hora todo el estudio, Cristina,
yo creo que ya huele, ¿eh?
Te olería a fresita.
Yo lo estoy viendo.
Y está riquísima. Esa es muy delicada para comerla así, como mucho con una ayuda de nata al lado, o de, en fin, o de leche, o de yogur, como quieras, pero ya así solo ya es una
delicia. Es que es dulce,
delicia.
De naturaleza sí. Es dulce, tiene una textura distinta. Sí. Fíjate, me recuerda un poquito a los madroños.
Sí, claro. Lo que pasa es más finita, esta tiene muy, muy poca defensa, pues no tiene hueso, ni tiene epidermis dura, entonces es muy delicada
es
la
muy
forma
delicada.
De cogerla y de...
¿Y qué más tenemos? Los espárragos.
Pues mira,
hemos, espárragos.
Claro, es que ya te hemos hablado un poco de todas las frutas, ¿no? De las más precoces, níspero, fresón, níspero, nectarina y melocotón, y esas fresitas. Y ahora ya pasamos a la familia de las verduras, que en primavera pues también tiene sus idiosincrasias particulares. Llegan esos magníficos fresón, o sea, espárragos, como bien decías, de la zona sur de Madrid. Es que esto tenemos que decir que es de la comarca de Las Vegas.
Fíjate, ¿eh? El espárrago trillero espléndido que ha traído.
Y este
Luis.
Es para hacer, por ejemplo, en una tortilla.
O un revuelto.
O un revuelto maravilloso.
Y solos.
Y luego
solos.
Solos
con sal gorda, a lo mejor.
Claro, luego solos tenemos más gruesos, más gruesitos. Como ves, mira, con la bandera de España. Y que estos son de Cienpozuelos, San Martín de la Vega, y esos de Aranjuez.
Fíjate, pero es que son como espárragos ya terciados, bastante
sí,
grandecitos, pero verdes.
Verdes, tampoco se dan todos con este tamaño. No.
Con el sabor o con la blandura, ¿sabes?
No tiene que ver, el espárrago verde tiene unas condicionantes, se utiliza de una forma, de una manera, y luego tenemos blancos que te he traído también.
Bueno, estos blancos
arrancas.
Son como los que decía el rey cojonudos. O sea, estos son
esto es un
gordos, gordos, gordos.
Number one, pero ya son de aquí, no son peruanos, ¿eh? Porque en el invierno hemos tenido de la contraestación del hemisferio sur espárrago peruano, pero a partir de abril, de marzo, tenemos los espárragos que dice el refrán, los espárragos de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno.
Me encanta.
Eso es un refrán.
Los de abril para mí.
Los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. Esto fue un dicho que se quedó como refrán.
Buenísimo.
Del capataz del campo que recolectaba los espárragos. ¿Y claro, por qué? Porque los de abril suelen
son
ser
los
más tiernos.
Son los mejores, más tiernos.
Son los mejores.
¿Y los pelas y cuando los
sí,
haces?
Esto es muy poquito, pero te voy a enseñar un truco. A ver, un truco de cocina aquí en la COPE especial. Solo lo tenemos en el programa fin de semana de Cristina, ¿eh? Esto no lo esperen ustedes, ¿eh? Porque es un truco de cocina, de alta cocina, de dos estrellas Michelin. Mire, normalmente el espárrago blanco solemos pelarle siempre contra, es decir, de yema hacia afuera, con el pelador en esta dirección, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que la zona de abajo, lógicamente, es más leñosa que la yema. Las yemas son muy delicaditas, y si nosotros le cocemos tumbado, Cristina, ¿qué ocurre? Pues que o le damos mucha cocción para que las yemas se ablanden.
Claro.
O poca para que no se nos desarmen las esas. Entonces hay un truco en cocina que es cocerlos de pie.
¿Qué me dices?
Sí, cocerlos de pie.
O sea, buscas un recipiente más
un
pequeño
recipiente
y
más
los
pequeño,
pones como un rayo,
los atas,
ramo de flores.
O los atas con un hilito de coser, da lo mismo tal. Y entonces los cueces de pie, de tal manera que la fuerza de los fogones es mucho más potente en la zona leñosa que las yemas, que prácticamente se hacen con el vapor de agua, porque tienes que cubrirlos solo hasta la mitad
de agua. De todas formas, hay que cortarles un poco de la zona leñosa, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito, creo que es un dedo.
Fíjate, es que estos son buenísimos.
Y en ese agua, en ese recipiente de agua, a la mitad del espárrago, hay que echarles una cucharadita de sal, como toda la verdura que cocemos, que le echamos sal, y una cucharadita de azúcar.
¿Qué me dices?
Eso opera, sí, porque con el azúcar evitamos que, a lo mejor, alguno pueda tener un poquito de amargor en la zona leñosa, y con ese azúcar, ¡pum!, se le corrige el amargor. De tal manera que cuando los terminamos de cocer, los sacamos y están igual de cocidos en la yema que en la parte más
bueno,
dura.
Lo que habéis aprendido, ¿eh? A cocer el espárrago de pie. Pues esto es lo que nos trae la primavera. Esto y mucho más. Según vayan abundando los frutos, vendrá Luis Pacheco. Y tenéis su podcast porque vamos a colgar la sección en fin de semana. Así que podéis recuperar cuanto hemos aprendido sobre los frutos de la naturaleza, que a mí no deja de asombrarme, francamente. Querido Luis Pacheco, ¿cuánto sabes?
Cristina, es un lujo. Yo compartir con ustedes. Me he dejado una cosa, pero es un minuto la que te puedo... 20 segundos, que son las pochas.
Ay, es verdad que no las
pochas.
Veía. Estaban detrás
es que
de
están
las
detrás
fresas.
Del fresón. Mira, las pochitas que son...
Son como judías verdes,
esas verduras,
pero amarillas
claro,
claras.
Una de esas verduras que se puede utilizar de dos maneras. Como verdura, hacerlas enteras, que hay gente que las hace enteras y las come como las judías. O pelarlas y utilizarlas como legumbre. pero aquí no necesitas rehidratarlas porque cuando están frescas están rehidrataditas.
Y esas van con jamón o algo así.
Claro,
puchas con jamón.
Puchas con jamón. Bueno.
Qué bueno. ¿Y si por dentro son amarillas, blancas o verdes?
Son blanquitas. Además, ahora están en un momento estelar. Estas pochas son como la Claudia Schiffer de las pochas. Sí, señores. Mira qué cosa más.
Oye, me dan ganas de comérmelo.
Sí,
que
bueno,
nos vamos,
perdona,
que tenemos que irnos, pero de verdad, ¿cómo me he quedado con las pochas?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio. En las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, que he salido antes y me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca por solo 24,75 euros. Bien, ¿no? Además tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Dime si hace falta algo más y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, Aldi.
También, Aldi.
Ahora con el kilo de fresas.
A solo 2,99, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. La mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando las personas meten la pata, y la verdad, todos metemos la pata, en el caso de que choque con la justicia y entren en la cárcel, y no solamente son políticos o los que han metido la mano en el saco, etcétera, sino desde personas con deficiencias psiquiátricas hasta estafadores de poca monta, pasando por ladrones o por agresores llevados de su propia impulsividad, indudablemente tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero es que al salir a la calle, ya una vez saldadas sus cuentas con la justicia, resulta más que difícil que te alquilen una casa, que te den un trabajo o que te permitan incorporarte a la comunidad. En esa dificultad es frecuente que se produzca una recaída en la delincuencia. Y nos ha llamado la atención que una asociación de nombre Entre Pinto y Valdemoro está desarrollando una tarea ímproba en favor de los presos que salen de las cárceles. Y resulta que el que está al tanto de esta actividad, porque está encabezada por la Iglesia y es en su diócesis, es nuestro Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
¿Qué tal? Ya sabéis que Ginés García Beltrán es parte de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles, es obispo de Getafe. Qué bonito nombre, además, el de dos pueblos de la comunidad, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro.
Sí, sí. Fíjate que esto lo hemos oído no solo aquí en Madrid, sino en muchos sitios, entre Pinto y Valdemoro, y no sabemos hasta que no llegamos aquí lo cerquita que está Pinto y Valdemoro. Y tiene la asociación esta de rehabilitación, reinserción social de presos, tiene este nombre tan bonito, Entre Pinto y Valdemoro.
Bueno, ¿y cuándo nació y qué tiene que ver con la Iglesia?
Bueno, esta asociación nació hace, no sé, 15 años, 20 años, y aunque es una asociación civil, está formada todo por gente muy de las parroquias, muy de la Iglesia. Al frente está, bueno, con una vinculación muy directa, en concreto un capellán, ¿no?, y delegado de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Getafe. Tienen distintas acciones, actividades, muchas de ellas Caritas está pendiente de eso, pero sobre todo una casa de acogida que hay en Casa Rubuelos.
Para aquellas personas que salen. ¿Tienes idea? ¿Has podido visitar la casa, que es exactamente lo que hacen?
Sí, sí, yo he visitado la casa de Casa Rubuelos en alguna ocasión, donde los presos, los expresidiarios, comienzan a hacer una vida normal, diríamos, con una reinserción social, aunque hay una trabajadora social, pero sí que son ellos ya los que organizan la casa, los que llevan adelante sus tareas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a través de un trabajo o la búsqueda de un trabajo para lo que también se colabora, pues van saliendo. Porque esto es una realidad que nunca, quizá no nos imaginamos, ¿no? Cuando salen de la cárcel, ¿qué hace una persona que a lo mejor ha estado muchísimos años en la cárcel y no sabe vivir fuera? Yo he hablado con presos en cualquiera de las tres cárceles de esta diócesis donde me han contado que cuando los dejaron fuera de la cárcel no sabían coger un metro, no sabían comprar, no sabían moverse después de tantos años. Incluso algunas historias que son muy llamativas, ¿no? Yo recuerdo de un preso que cuando salió y estaba en su casa con sus padres, con su familia, cuando terminó de comer se puso a dar vueltas al comedor. Es lo que hacen en la cárcel cuando terminan de comer allí en los patios. Es decir, que la reinserción es difícil y eso hace que muchos vuelvan a delinquir. Por eso todas estas asociaciones son fundamentales para que el que ha cumplido esa condena vuelva a ser un miembro de la sociedad sin que lo discriminemos, sin que lo señalemos.
Nos ha gustado el trabajo de esta asociación porque ahora que estamos en plena campaña por tantos de marcar la cruz de la Iglesia, indudablemente hacerlo tanto a favor de la propia Iglesia Católica como de las organizaciones sociales que derivan fondos a Cáritas y a otras iniciativas, pues resulta de muchísimo interés también para personas a veces tan olvidadas como los presos. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por explicárnoslo.
A ti siempre, Cristina. Hasta la semana que viene.
Ya hasta la semana Santa. Que viene. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y como en tantas cosas, aquí nos adelantamos en el cine, porque Sorda es una de las películas que recomendaba Teresa Ecobo antes de que se fallasen los premios en Málaga. Se fallaron y fue premiadísima la película. Y ahora llega con una con unos estrenos absolutamente espectaculares al resto de la cartelera, ¿verdad? Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, efectivamente, Cristina. Siempre intentamos aquí en COPE Fin de Semana informar a todos nuestros oyentes de lo que sucede. Lo hicimos con el Festival de Cine de Málaga y efectivamente, como tú bien has mencionado, la película se llevó varios premios, entre ellos la Biznaga, que es el premio más importante a la mejor película, ¿vale? Entonces esta se estrena ahora, varias semanas después, y ya la gente la puede ver en las salas de cine. O sea que, no sé, ¿te apetece verla, Cris?
A mí mucho, porque ya habías dicho que era magnífica y tiene que tener un perfil humano excelente. Ya tengo aquí el estudio lleno, al calor del cine han venido Paulette y Peli y Pini. Y no sé si os apetece ver Sorda.
Mucho. A mí también.
Además, el actor es Álvaro Cervantes,
¿verdad? No es la que más me llame, la verdad, pero bueno.
Me apetece mucho porque ese chico me gusta mucho.
Yo les he visto en varias promociones, tanto a Álvaro Cervantes como a la protagonista, que es Ángela, y la verdad es que tiene muy buena pinta la peli. Me apetece verla, ¿eh, Teresa?
Oye, ¿y no es además, he oído que la protagonista es sorda? ¿Puede ser?
Sí, efectivamente. Sí. Es la primera actriz, sorda. Española sorda que es protagonista en un largometraje. Hay que decir, además de lo que ya hemos comentado, que Sorda es un largometraje dirigido por Eva Libertad, protagonizada por Miriam Garlo, que es esta actriz que es sorda, y también por Álvaro Cervantes, como bien habéis mencionado, que es la historia de una mujer que es sorda, se queda embarazada y cuando nace su bebé ella no va a saber cómo va a gestionar esa maternidad, si su bebé es oyente o no. Entonces, de lo que es esta intriga, de lo que es este drama, para ella va sorda. Pero dos cosas que son súper interesantes. La película está dirigida por una mujer que su hermana es la protagonista, ¿vale? Su hermana, cuando estaban en la vida real, normal y corriente, le mencionó sus temores sobre qué pasaría cuando ella diese a luz, si diese a luz un bebé oyente. Y de ahí surgió el cortometraje, porque Sorda viene de un cortometraje 2023 y de ahí viene ahora el largometraje. O sea que este apunte os vale como para que tengáis un poquito más de conocimiento de la película y si queréis después os sigo contando más cosas.
Paramos un segundo.
Echando fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ni el desierto.
No hay ocupación para el que no sabe disparar.
Ni el asfalto.
Está usted entre la espada y la pared.
Podrán con él.
Bla, bla, bla.
Por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Y ruta suicida.
Ellos me van a matar. Y si está conmigo, le matarán también.
2 de Clint Eastwood.
Premio.
El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo.
Esto es la banda sonora de Sorda, que no sé quién ha hecho. Aranzazu Calleja veo aquí.
Efectivamente, estamos escuchando uno de los temas que forman parte de la banda sonora de esta película, y tengo que decir que uno de los grandes aciertos de la cinta es que pone al espectador en la posición que tiene la protagonista. Es decir, muchos momentos nosotros vamos a estar totalmente sordos en la película, sin escuchar prácticamente nada. Esto convierte la cinta en una experiencia inmersiva para el espectador, para entender mucho más las dificultades y los miedos de esta mujer ante esta posible maternidad, las discusiones que va a tener con su pareja. Es una película muy intimista, muy humana, y que sobre todo nos habla de la capacidad que tiene el ser humano unos con otros, la necesidad que tenemos de empatizar entre nosotros para entender la realidad de los demás. Sorda es una, sin duda, una de las grandes recomendaciones de la semana.
Qué guay.
Y ahora vamos con
una
película.
Y hay otra película que también es de niños, también es de enfermedades, también es parecida.
Esta me gusta más.
¿Ah, sí? Niños y enfermedades.
¿Y por qué no te gusta Sorda?
Es que a mí los dramas ya sabes que se me atragantan.
Pero si estos son, me dices que son niños y enfermedades, ¿he leído? O sea,
No. Sí, pero esto es
hay un misterio.
Es un misterio, está más planteado como un thriller, efectivamente, ¿vale? Se titula Vida en pausa, es una película que está dirigida por un director que es, en realidad, él es de griego, Alexandros Avranas, y está protagonizada por una pareja que es rusa, que tiene dos hijas. Ellos van a Suecia huyendo como refugiados, huyendo de la situación que hay en Rusia, y allí empiezan a pedir los papeles para intentar regularizar su situación. Aprenden el idioma, empiezan a adaptarse poco a poco, con la mala suerte de que cuando les dicen que no les van a dar los papeles, las dos niñas sufren una cosa que parece mentira, pero que es totalmente real, que se llama síndrome de resignación. Es una enfermedad que les afecta a muchísimos niños que pasan por este tipo de circunstancias tan complejas, que de pronto como que su cerebro se apaga y se caen en el suelo. Da igual que estén nadando en una piscina o caminando, se caen y se van a quedar en coma porque no pueden soportar el estrés de tener que volver a la situación anterior que tenían. Entonces, de esto que comienza como un thriller, porque realmente no sabes lo que está pasando, vamos a ir conociendo mucho más qué es este síndrome de resignación, cómo afecta a estas niñas, que tengo que decir, vuelvo a repetir, es un síndrome real. O sea, le pasa a muchísimos niños que pasan por situaciones tan dramáticas y tan complejas, y en ese sentido al estar planteada como un thriller, como una peli de suspense, tiene este giro que hace que tu cerebro esté trabajando todo el tiempo de qué va a pasar ahora, qué pasa, qué ha sucedido y demás, y a lo mejor por eso a espectadores como Diego les apetece mucho más.
¿Y es mejor esta o Sorda?
Que no, que son dos cosas diferentes.
Siempre igual, Teresa. Esta que tiene misterio.
No, pues depende de lo que te apetezca con el público que vayas. A lo mejor te apetece ir con gente a ver Sorda, y en algún momento diferente te apetece ir a ver Vida en pausa,
sí,
o cuando
como
se estrene en plataforma.
Yo todas las noches al cine, como no tengo nada que hacer, pero por eso tengo que elegir.
Pues, ¿qué te apetece, Cristina, y con quién vas a ir?
No lo sé. No sé todavía.
A ti te lo voy a decir.
Yo creo que voy a ir a ver Sorda, que es nuestra.
Claro, bueno, sí. Pues muy bien.
Yo esta semana vi la de Tierra de Nadie, Teresa, que nos recomendabas la semana pasada.
¿Qué tal?
Bien, muy
bien.
Gaditano,
¿no?
Está bien, sí, es muy entretenida, se pasa muy rápido, me gustó.
Sí, es una peli entretenida, y además es que tiene esta parte de fraternidad en plan Godfellas que funciona muy bien.
Sí.
Yo creo que son películas que cuando son extranjeras nos las hemos comido y nos han gustado.
Mucha
y la oportunidad. ¿Tierra de Nadie no se te ha quedado corta?
No, está bien así, acaba bien, o sea, tampoco necesitas más, está muy bien. Hay muchas escenas de acción, además, tiene un final ahí un poco apoteósico, está muy bien.
Vamos deprisa porque nos quedan 3 minutos y hay que hacer todo, ¿eh? Vamos
pues a ver. Mira, nos queda una película que es en plataforma, se titula Mi lista de deseos, que está protagonizada por Sofía Carson. A mí me ha gustado porque yo en su momento me leí el libro. Esa película está basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spillman, que es una chica que su madre muere y le deja como herencia que tiene que cumplir la lista de deseos que escribió con 13 años. Una comedia romántica que funciona muy bien y que está en plataformas. Y por último nos quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos películas que os van a gustar mucho.
Tenemos
hoy
un peliculón.
Hombre, tenemos Salto al Peligro a las 3, El Jaguar a las 5:50
esta.
Y la música, por supuesto, que estamos escuchando a las 6:30
por un puñado de dólares. Esto hay que verlo sí o sí, el que no
lo
ha visto tiene que hacer los deberes.
Ruta Suicida a las 8:30 y por la noche a las 10:15 Buscando Justicia. Mañana Viva el Cine Español con Secretaria para Todo a las 3:20 y Las Secretarias 4:30 y por la tarde otras películas como El Hombre que Mató a Liberty Valance a las 6 y Ford Bravo a las 8:10 de la noche.
Que te lo pasas, no nos quejaremos, de verdad, ¿eh? Recuperando el mundo del western en 13 Televisión extraordinariamente. Bueno, pues Teresa Cobo, que se adelantó 33 pueblos con sorda, ha triunfado con la película. Un abrazo, amiga.
Buen fin de.
Un minuto para adelantar el tema de mañana de la tertulia de chicos, Pini.
Pues sí, rápidamente vamos a desvelar el tema de mañana, que es ¿quién es la persona más inconsciente que has conocido y por qué? ¿De dónde viene esta pregunta? Pues si recordáis a los astronautas que estuvieron 9 meses atrapados en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, dicen ahora, una vez que han vuelto, que no les importaría volver.
Pues nada, topa ahí.
¿Estos tíos?
Qué grandes, qué grandes. Y nosotros decimos, ¿quién? ¿Quién te ha superado? ¿Quién tenía tal imprudencia, tal ímpetu que realmente te ha sorprendido? ¿Quién es la persona más imprudente que has conocido? Imprudentes somos nosotros, que nos vamos ahora, pero prudentemente volveremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, en un programa fin de semana que dirige Marcio Ortega, que coordina nuestro lugarteniente Diego González, alias El P, y en el que trabajamos Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla, el noble Baturro, Jesús García Ercilla, el listo, y cuyo control hoy era de Cinta Molina, el central del caudillo José María Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cadena COPE.
Las bolsas han sufrido una caída que no se conocía desde hace tiempo. El precio del petróleo está por debajo de los $70. China ha respondido a los aranceles de Trump con el anuncio de aranceles de un 34%. Las dos grandes economías mundiales dan un paso más en su enfrentamiento. Es un ejercicio comercial de autolesión. El desplome de los mercados refleja que los inversores temen que la guerra comercial provoque un serio daño al crecimiento. Si Trump mantiene los aranceles anunciados, se producirá una ralentización de las economías más desarrolladas y se verán severamente castigadas las economías más pobres, como las del sur de Asia, que han vivido una década de importante desarrollo. Una guerra comercial no solo perjudica al país que eleva los aranceles y a sus socios comerciales, tiene también efectos indirectos.